Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fabio. Luis. Mira, ya tenemos auditorio o audiencia.
Audiencia.
Robertina Rosales se unió y Alma O.A. también se unió. Bien. Vamos a promover a partir de estas dos personalidades que nos acompañan. Más bien vamos a publicitar a partir del teléfono 499-99-242-33 o 99-242-33. Creo que tenemos una, al menos una taza con el logotipo, por cierto, de autoría de la, de la señora Cristina. De Maderas y Hojarasca, para quien se permita llamar. Una, si es la única llamada, pues ya se llevó la taza. Dos, si hay más llamadas, pues la vamos a...
O que lo soliciten a través de Facebook.
Sí, que hagan saber que la finalidad de su llamada es esa. Marta Robles, señora, también puede participar. Los temas de hoy, pues, no son diversos porque tenemos una problemática generalizada en función de todos los sectores que integran nuestro municipio y la región. Y en su mayoría son de carácter legal, pero no porque estén sometidos a un juicio, sino porque se debe seguir un régimen, un reglamento, una norma, que al parecer no las atendemos como tal. Pero aquí hay una discusión. No se aplica, no se atiende. No se atiende, no se aplica. Y es un verdadero problema.
Otra situación. ¿Dónde podemos conseguir esas leyes o esos reglamentos?
El ayuntamiento tiene una página, su página en el ayuntamiento, y viene la cuestión de ordenamientos federales, estatales y municipales. Y ahí puedes conocer el organigrama del ayuntamiento, conocer el directorio de sus integrantes. Su personalidad, pues, en términos profesionales, la función que desempeñan, y aparte, pues, las comisiones que en las que también participan o abundan, posterior a lo que es el cabildo, ¿no? La junta de ayuntamiento. Y que, bueno, cuando tú te paseas por la ciudad de Colotlán y sus alrededores, te das cuenta de que hay una serie de...
Gracias.
De no sé cómo llamarles, si desoimientos, incongruencias. ¿Por qué desoimientos? Porque no respetan las vialidades, no respetan el ambiente, no se respetan ni ellos, ¿no? Como ciudadanos. Incongruencias porque tenemos un régimen, un reglamento, una ley, un ordenamiento, como le quieran llamar, que nos convoca a la buena vida. A la buena vida, no en la festividad. Ya que estamos ahorita en las fiestas patrias. Buena vida es en términos de búsqueda de armonía o práctica de la armonía con la vecindad, con los vecinos.
Con la naturaleza.
Con la naturaleza aparte. Es que por ahí viene la explicación esta de todo lo que nos rodea en términos sociales y naturales es el medio ambiente. Y bueno, estos comentarios, sin la intención de que se pierda la hilación en el discurso, es una convocatoria a los administradores públicos del ayuntamiento, tanto como a los que representan a los del estado, que aquí están, ahí en la UNIRCE, y a la ciudadanía.
Oye, muchas veces has mencionado esto de del ayuntamiento, del gobierno, de las instituciones. ¿Y qué onda con los regidores? ¿Qué?
Yo les pondría una oficina, Yo les pondría una oficina ahí en las instalaciones del ayuntamiento para que al menos durante 4 horas hábiles al día, indistintamente del turno en lo que se lo permitieran, que de preferencia fuera en el turno vespertino para que el ciudadano que se desprende de sus actividades productivas pueda asistir
a cualquier consulta o cualquier consulta, orientación.
Y me pegaste en la pata buena.
¿Por qué?
No, es que es urgente. Los regidores dicen por ahí, yo también digo,
O sea, ahí los puedes encontrar en los pasillos.
Los días 15 de la presidencia, o en el cajero automático si tienen suma nómina. O haciendo fila en la tesorería para cobrar. No sé otra actividad que tengan ahí, pero no conozco la sala de regidores. Ajá. Y vaya que cada vez que ha habido oportunidad en los trienios anteriores, fue una pregunta y una sugerencia que se hizo de parte de un servidor. Una sala de regidores. Porque luego estuvieron aquí hace como 15, 22 días en una serie de entrevistas y lo único que escuché fueron pretextos. Justificaciones, pues, del por qué no han hecho. Y la verdad es que, tratando con la persona responsable de la cuestión legal del ayuntamiento, con mucha claridad dice, son leyes u ordenamientos que están vigentes, aun cuando están en proceso de reforma. Pero es suficiente, están vigentes. Pero aquí no me preocupa el que...
¿Y hay alguno de ellos que mencione esto que dices, de que haya una sala para los regidores?
No, ninguna.
O que tengan alguna oficina.
No. O... Sí, debe, como tal, debe ofrecer, sí, creo
o
que
el
sí.
Ayuntamiento debe facilitarles esos espacios. O...
En efecto, sí. Debe haber un espacio para los regidores, forzosamente. Y sí debe estar, sí está establecido. Sí, porque si no, pues ¿dónde cumplen sus funciones? O sea, ¿dónde proyectan, dónde discuten, dónde dialogan, dónde se coordinan?
No es nada más cuando hay una reunión de cabildo.
Ya que van, ¿no?
Que hacen su trabajo. O sea, sino que deberían estar...
De manera permanente.
De manera permanente, exacto.
A lo mejor el sueldo no es tan oneroso, así tan jugoso, pero finalmente es un sueldo y que tú te comprometes porque tú quieres.
Bueno, independientemente del sueldo, el puesto... Lo pide, ¿no?
Claro.
A lo mejor que des la atención a la ciudadanía.
Y como lo hemos dicho más de alguna vez.
Y hay
vez,
varias comisiones, ¿no?
Aparte.
Que se reparten los regidores, ¿no?
Sí, son comisiones.
O ¿cómo se le llama? No sé.
Sí, ahí se todos juegan en el mismo equipo, pues, y todos de alguna manera coparticipan en cada comisión. Hay uno de los regidores o varios que están en todas las comisiones, o en el 6, 7, ¿no? De acuerdo a los giros o a los, a los giros que en un momento dado cubre toda la administración municipal. Salud, transporte, deporte, educación, ABC, ¿no?
Ecología, me imagino.
Ecología, medio ambiente, pues. Pero aquí hay un detalle también, digo, el problema es que ellos están en tírele al negro, ¿no? Ahí están.
¿Cómo?
Sí, ¿cómo pues, se están expuestos a cualquier falla y regularmente así somos los ciudadanos. No hacemos nada porque las cosas caminen bien y ahí vamos contra ellos cuando nosotros no hemos ido a preguntar qué se ofrece, qué se necesita, ¿no? ¿Qué puedo hacer? O simplemente, ¿qué necesito, no? Pero ¿con quién ir? Pues hay que ir a preguntar. Y es ahí donde aparece debiera existir la sala de regidores o al menos una oficina. Bueno, así ya sería demasiado pedir, pero la sala
una
de
oficina
regidores,
para cada uno, pues ya
sí,
sería.
O en su defecto recurrir.
Muy lujoso. ¿Qué?
Demasiado. No hay espacio, ¿no? Están invadidos ahí por el Poder Judicial, creo, todavía, en un espacio donde el juzgado...
Podría ocuparse también para funciones del ayuntamiento.
Claro. El área de recepción en el ayuntamiento creo que también pudiera ser un vínculo entre regidores y ciudadanos. Porque puedes ir a solicitar una información que tenga en sus manos un regidor X, el cual establezca una agenda o le lleven una agenda para que ciertos días de la semana esté presente. Espero que nos estén escuchando. Ha crecido el número del auditorio, la audiencia. Tenemos a José Mota, Salvador Pérez Navarro, don Salvador. Eliseo Navarro Ortega, médico, un saludo desde Colotlán y gracias por sintonizar esta estación. María de Jesús Sandoval Huizar, Marichuy, Marta Robles, señora, ya la habían mencionado, y Robertina y Alma. Han ido incrementándose el número la audiencia, pues, y de cualquier manera, si nos están escuchando y fuera de su interés, pues hay que promover esto, ¿no? Porque luego empezamos a hablar de transparencia. Y el país ahorita está en una revuelta terrible, hay una persecución de brujas y un tiradero de cabezas, ¿no? De los regímenes anteriores. Pero pues nosotros no nos vamos a dar a eso, nosotros vamos a procurar resolver.
No, y aparte también pues damos el espacio para que comenten o opinen cuáles son sus inquietudes o qué temas les gustaría que se trataran.
En efecto, sí, somos esa vía. Bueno, tratamos de abrir el canal.
Tratamos de ser, y una vez a la semana, ¿no? No es mucho.
Se las dejamos de tarea toda la semana. Por ahí los programas de reforestación que habían publicitado la Dirección de Ecología. No sé qué efectos hayan surtido todavía a la fecha, pero aún así nosotros seguimos con la misma oferta, ¿no? Podemos intercambiar, donar. Uh-huh. Nada más no ir a trasplantar, porque ahí sí no tenemos tiempo, ¿no? Pero podemos poner a su disposición algunos árboles ya de cierto nivel de crecimiento para que los pongan, según tenía entendido, era por la ruta que va donde está instalada la sala de juicios orales. El otro día tuve la oportunidad de, no es accidentalmente, fue fortuito, pues nos encontramos el director de colegio y yo por ahí en un área pública de desayuno, comida con doña Angelita, frente de la preparatoria. Igual, insisto en mi ofrecimiento, no es a fuerzas, pero yo insisto en que ahí están esos.
Pues ya por ese camino hay varios árboles, ¿no?
Sobre todo
hay algunos pinos y algunos.
San José de la Montaña, del lado del lienzo charro, que por cierto ahí tenemos otro pendiente con nuestros charros de Colotlán. Uh-huh. Hay que darles algunos árboles ya bien criados, uh-huh, para que recuperen los que han perdido.
Ahorita que dices charros, hay un equipo de béisbol también que se llama Charros, ¿no?
Aquí local, sí. Antes, bueno, originalmente no sí. Si de hecho yo recuerdo el nombre de su director técnico y mecenas, el señor Gustavo Pinedo del Real. Él era el mero mero del equipo.
Él era el dueño del equipo.
Sí, por decir así. Era el dueño del equipo, sí. Así como Vergara de las
Chivas. Oye, ahí también en el campo deportivo sí hace falta unos arbolitos, ¿no?
Hace falta mucho trabajo.
Del lado de las bardas por donde se van
las pelotas, los jonrones. Bueno, es que hay un área ahí que yo pensé que le iban a hacer estación de autobuses. Ajá. Ahí atrás del campo. Sí. Sí, hay un perímetro que han hecho con hay un cierto cerco de planta.
Entonces no me he fijado, no he entrado últimamente.
No.
Yo digo por dentro.
Por el interior
del campo. Junto a la barda, ajá.
No se ve nada.
Uh-huh. Ahí quedaría bien como unos rompevientos, ¿no?
Pues más bien habría que fortalecerlo por el exterior, ¿no? Porque pues, uh-huh, le restaría espacio a los deportistas, a los jugadores. Hasta se pudiera convertir en una cierta molestia. En cierto, uh-huh, pues por el espacio que ocupa. De hecho, el campo de béisbol, ¿no?, se me hace muy limitado para ese ejercicio, ¿eh? Uh-huh. Es pequeño. Morale. Sí. Lo han reparado por el exterior. Igual acá las otras unidades, pues sí, hay manejo, hay mantenimiento. Seguido hay gente que sube fotografías de esos pinos que sembraron hace 19 años. Uh-huh. Y hay que seguir sembrando. Aquí la preocupación siguen siendo las calles. Nuestra reforestación urbana está olvidada, ¿no? Pero aquí tenemos un problema. El problema radica en que el ciudadano está esperando que le den. No es propiamente que vaya a comprar, sino que vaya a pedir, pero que pida materiales que realmente responden
a la zona. Que vayan a desarrollarse bien, pues.
Así es.
Y que no vayan a causar problemas también, porque ahí hay otro asunto, ¿no? De que crecen los árboles y ya le llegó a los cables de luz.
Sí.
O hay árboles que, como dicen, tiran mucha basura o tiran muchas ramas. Lo peligroso son las ramas, ¿no? Aquellos árboles que son frágiles cuando hay.
Sí, hay que darles tratamiento viento, ¿no?, de poda y aparte hacer un buen trasplante, ¿no? Uh-huh. Me refiero a que se le dé cierta profundidad en el foso y que aparte se le dé una inducción de humedad, es un tubo de un foso de absorción donde el agua tenga más se desplace más fácilmente al fondo de la raíz, para que no salga en la raíz a buscar agua en otras zonas, a absorber agua o humedad de otras áreas. Por eso se meten a los tubos sanitarios y aparecen en las redes sanitarias las raíces y tapan, bloquean ese servicio. Y ahorita que hablamos de eso, sales de Colotlán con rumbo a... Híjole. Bueno, primero, está sobrepasado la capacidad del arroyo que se utilizó como relleno sanitario. Error craso desde hace como 30 años, ¿eh?
Ah, pues ya habían hablado de eso en el,
le partieron,
en el programa de la mañana, ¿no?
Le partieron... es un desconocimiento de cuestiones de orografía y de utilidad de los escurrimientos. Tienen nombres diferentes. Hay torrenteras, por ejemplo. ¿Cuáles son? Pues las que permiten el flujo y se convierten en afluentes de un arroyo que nutre un río. Y así con unos... con actitudes sin misericordia, ¿no? Llegan y bloquean los arroyos, lo cual trae consecuencias posteriores por... que la están viviendo gente, o sea, de otras
¿qué
comunidades.
¿Qué ocurre? ¿Se inundan inundaciones, los otros terrenos?
Desviación o hacia, de infiltración a los mantos freáticos.
También ahí ocurre.
Pero aparte la contaminación.
Químicos, ¿no? La contaminación.
Sí, los lixiviados terribles. Ajá. Bien, tenemos una novedad. Ya no nos tijerea, nos manda un mensaje. Felicidades por la innovación. Después de este corte seguimos en el... en los comentarios.
¿Cómo está eso?
Sacó su corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, a ver, pues
bueno,
por ahí
continuamos.
Esa observación es que hacíamos tras los micrófonos, bueno, los tenemos, estamos tras de ellos.
Frente, pero sin estar al aire.
Es que esas observaciones ya las estamos viviendo en las dimensiones propias de la localidad.
Sí, te comentaba de un artículo que leí por ahí en un periódico inglés sobre Las Vegas, la ciudad de acá de Nevada, de Estados Unidos. Uh-huh. Y que, por cierto, también comentábamos que hay muchos colotlenses por ahí en ese estado.
Sí, sí.
Pues esta ciudad es la ciudad que se está calentando más rápido en Estados Unidos. Alcanza temperaturas de 46 grados centígrados a la sombra. Y pues hay muertes por las olas de calor.
No, sí.
Y ya se ha establecido una relación entre las olas de calor y el aumento de muertes.
De fallecimientos.
Por esta causa, ¿no?
Uh-huh.
Pues, ¿qué van a hacer aquí en Las Vegas? Bueno, déjame decirte antes también, tiene 40 millones de visitantes al año, entonces imagínate lo que consumen
de movilidad y
de energía, lo que consumen de agua en un estado que es desértico, que tiene sequías, pues que casi todo el año, ¿no? Más bien.
Sí.
Iba a decir, tiene sequías frecuentes, ¿no? Tiene sequías permanentes.
Claro.
¿Cuál sería la alternativa? ¿No salir nunca de las oficinas, de las casas, del refrigerador?
Sí.
No, lo que están planteando es que las grandes empresas y también las oficinas de gobierno ya están utilizando energías alternativas.
Forzosamente. O sea,
desde el 2016, todo lo que es de gobierno ya usa pura energía producida con medios alternativos. Y las empresas como los hoteles y los casinos, que son los que consumen también bastante, ya muchos de ellos están cambiándose,
¿no?
Su forma de producir. Hay empresas que ya han contratado los servicios de energía solar que se produce en el mismo desierto, ¿no?
Sí, sin mucho problema. Bueno, es menos costoso, sería menos costosa y de mayor rendimiento que la eólica.
Ajá.
Por la variación de los vientos o la orientación de los vientos.
Y aparte, pues, como es desierto y es un lugar que pega bastante...
180 grados de sol, radiación, ¿no? Solar, sí.
Bueno, eso es en lo que respecta a la tecnología. Pero lo que van a hacer en la ciudad y que podemos podemos nosotros también aprovechar estas ideas, o a lo mejor ya las hemos tenido desde mucho antes, son las siguientes: plantar árboles nativos, que son los que más resisten.
Nada más.
Eso ya lo hemos dicho aquí en, sí, aquí en el programa, ¿no? Hacer los edificios que sean más eficientes en el uso de la energía.
En energía.
¿Qué significa esto? Pues, si vas a enfriar un cuarto, pues que no tengas fugas de ese aire frío.
De ese aire frío.
Otra, alternativas a los caminos de asfalto y las banquetas de concreto. Eso lo teníamos hace 40, 50 años. Los empedrados.
El empedrado, forzosamente.
Lo teníamos nosotros. Y lo que tú has comentado con los nuevos fraccionamientos, ¿cómo se están haciendo? ¿Van a ser puro cemento? ¿Las banquetas de qué son? ¿Qué árboles se están metiendo?
No, cosas espera, así por déjale los, un interno, déjale sí, los árboles. Por ahí me fijo. Tenemos la reparación del camino del arroyo del Cuitatero a Caponeta. Espero que dejen cajetes de dimensiones aceptables.
50 por 50.
No, son de 80 centímetros cuadrados. Necesariamente.
¿De qué camino dices?
Del arroyo del Cuitatero, donde cierra la Nicolás Bravo, donde cierra la José Ortiz, donde cierra la Pedro Moreno, que enlaza con el camino al cementerio.
¿Y la esquina de la Normal por ahí?
Sí. Ah, sí, sí. Entonces ahí lo que hay que hacer es, digo, espero que se preocupen por dejar cajetes de 80 centímetros para meter plantas.
O sea, que ya esté en
el
plan, ¿verdad?
Sí, del lado izquierdo con orientación al sur hay población de mezquites, porque por ahí se ha mantenido. Uh-huh. Han llegado los leñadores. Del otro lado hay menos, entonces que conserven y que del otro lado abran lo
necesario. Que lo vayan planeando desde ahorita.
Desde ahorita, sí. ¿Verdad? Así es. Continúa, disculpa.
No, está bien. Y otro de los planes que tienen es promover el crecimiento hacia arriba. En lugar de ir extendiendo la ciudad por el desierto,
ahorita
hacer edificios y que la gente viva en...
Ahorita con la renuncia de nuestro procurador en el estado sobre desarrollo urbano, el joven, la semana pasada, el joven Trinidad Padilla López. Lo menciono porque es una noticia abierta, ¿no? Uh-huh. Bueno, han salido comentarios sobre el crecimiento vertical en la metrópoli, pero ya no solo en la metrópoli, Tlaquepaque se incorpora inmediatamente a ese proyecto, Zapopan pues está en funciones, se habla de posibilidades de crecer en ese sentido en las urbes, en la urbe pues ya que conforman todos los municipios que están alrededor de la ciudad de Guadalajara. Uh-huh. Y es una opción, más que seguir creciendo, ¿no? Ahora, los que han ido creciendo, por ejemplo, ahorita mencionaba la cuestión de los empedrados. No sé si por cuestiones prácticas o porque no quieren mover, que sería... Nunca pensaría en
eso. ¿El asfalto o qué?
No, es que sí, es terrible. Cuando tú vas de aquí del CU Norte a llegas a Colotlán, en la medida que ingresas calle Zaragoza, Cuauhtémoc, Morelos, Independencia, Juárez, ABC... Se siente el cambio de temperatura. No es un cambio, valga la expresión, no es propiamente climático, es un ambiente ya artificial formado por el tipo de construcciones que nos rodean, ¿no? Y bueno, pues hubo una etapa en la que todos quisiéramos cemento para barrer menos o para que no naciera el pasto fuera de la casa o para que los carros no brincaran tanto cuando transitas, ¿no? Colotlán está hecho para andar en un automóvil a no más de 10 kilómetros por hora.
Exacto.
Sí. Y pues, aún así, los nuevos fraccionamientos que se están abriendo y que sobre los cuales hay una gran cantidad de señalamientos, son procedimientos irregulares, no están legalmente autorizados, no se están tomando las medidas necesarias o que debiera observar el fraccionador. La pregunta, ¿y de dónde vas a agarrar agua? Pues de la red. La otra, luz. Y tu energía solar, pues... Del sistema que viene, ¿sí? Cuando tenemos problemas bien serios, ¿eh? Uh-huh. Ya de dotación de energía, de distribución de energía. De hecho, aquí para conseguir un contrato de alta tensión es un problema.
O sea, si quieres montar algún taller o alguna...
Estás fuera de la jugada, necesitan de hacerte un fábrica. Estudio, que además es un estudio que no queda claro, pero finalmente buscan la forma de... no hay posibilidades de distribución de energía, así te lo manifiesta el jefe de la oficina local. Entonces, hay que buscar, tienes que mover tu proyecto a un lugar donde se haya, dentro de lo que es la cabecera municipal, y pues eso te afecta, ¿no? Afecta a todos los que quisieran.
Claro.
Y sí se ven las bajas y las altas seguido, pues cuando hay actividades festivas, donde vienen los juegos mecánicos. Ajá. Y eso, cómo baja y sube la energía, la iluminación. Entonces, esos tres detalles, dotación de agua, energía eléctrica, y lo más grave, evacuación de desechos sanitarios y demás. Ajá. ¿Cómo los vas a sacar? ¿A dónde van a ir a parar? Porque el asunto del rastro, disculpa que sea la enésima vez que lo mencione, apesta madre, ¿eh? En Ajá. serio que es gravísimo el asunto, y pues nadie le está poniendo atención. Bueno, sí le están poniendo atención, pero no saben qué hacer con ese problema. Uh-huh. Bueno, no han dicho qué van a hacer. Hay que seguir preguntando o ir a decirles, ¿no?
Pues sí.
Vamos a ver qué dicen los interesados en el tema. Yo soy uno de ellos. No porque me vaya a redituar, sino porque quiero saber cómo la van a resolver. Es un problema viejo, comprado, pero tiene soluciones. Y aparte, no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones. Ese es el objetivo de esto, ¿no? Porque de otra manera, pues, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Qué bueno. hace la educación en la localidad, en el municipio, por nuestro medio ambiente? Desde preescolar hasta el magno centro en el que estamos ahorita ubicados. Traen proyectos muy fregones aquí ahorita, ¿eh?
Muévele ahí. Se apagó.
¿Se apagó? ¿Se fue la...?
Ah, no, no.
No quiere abrir esto, pero bueno. En el sector educativo, pues es informativo hasta donde me doy cuenta. La excepción es el campus. Tienen proyectos a través de la carrera de agronegocios. Proyectos demostrativos de producción, transformación o tratamiento de cuestiones agropecuarias. Aquí lo interesante es que no socializa, no se publicita, no participa la localidad, la población. Uh-huh. Y eso creo que esa es gran parte de uno de los... Bueno, esa es la base de el problema o la probabilidad de desarrollo o de cambio, ¿no? Cuando la sociedad se incorpora. Cuando le enseñas a la sociedad lo que estás haciendo.
Sí, aquí entraría el concepto de comunidad. O sea, ¿a qué le llamas comunidad?
Sí.
O sea, ¿es nada más las plazas públicas, los edificios públicos o también la gente?
Bien, nuevamente nos avisan a través de un escrito muy bien hecho. Gracias. Seguimos con el siguiente, después de este corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, una distracción, porque aunque el tema para mí, no sé para ti, pues es interesante, pues, el estar abordando estos puntos, ¿no? Uh-huh. Aquí al ver a nuestra audiencia, me encuentro a dos amigos, bueno, todos son conocidos de la localidad, Sandra Raigosa, una criaturita pequeñita que conocí así hace como 40 años, ¿no? Sí, iba a la escuela del Cerrito. Ahora ella es una trabajadora. Ella radica, no recuerdo, pero se me hace que está en Las Vegas,
cabrón. Hablando de Las Vegas, sí. A ver, que nos comente algo.
Nos saluda. Si me estás escuchando, Sandra, clima. O viendo, platícanos cómo está el clima por ahí en Las Vegas. Si es que estás en Las Vegas, tengo idea de que me escribiste algo así, ¿no? Francisco J. Álvarez. Y tenemos a buenos amigos como el viejo Coloplan y al maestro Carlos Pinedo. Aquí la cuestión es que tenemos potenciales naturales en los que no hemos incurrido o no nos hemos incorporado a ese proceso productivo, porque el monocultivo, uh-huh. que ya daña más que beneficiar, No ha sido trascendido, todavía seguimos con el maíz, seguimos, bueno, ya ni las calabazas,
cabrón. Ándale. ¿Eh? Yo recuerdo épocas que no sé si era porque sobraban las calabazas o sería muy barato producirlos, se le daban a las vacas.
Maíz, frijol y calabazas.
No
era, era el estándar, ¿te acuerdas?
Ajá. ¿Sí? Entreverados, ¿verdad? Los únicos.
Maíz, frijol y calabazas.
Me parece que es una manera de fertilizar la tierra también.
Así es, la absorción de nitrógenos por ahí.
Por el frijol.
Por el frijol. Bien. Pero el potencial que hemos encontrado, o que al menos he estado trabajando, es la producción de chiles. Uh-huh. ¿Sí? La gran variedad de chiles aquí se da perfectamente. En toda su extensión, hasta el chile habanero, ¿sí? Que requiere ciertos grados de humedad ambiente y temperaturas constantes de más arriba de los 20 grados.
Sí, los pimientos morrones que
la familia llaman,
también sí, esos aquí, se dan en las casas.
En las casas, sí, pero es, ¿no? Eso sí necesita cierto nivel de protección. De hecho, la familia es pimientos. Uh-huh. Ya las variedades pues están en función del picor del chile,
tamaño,
el tamaño.
Semilla.
Muchos indicadores, mal, ¿no? Sí. Por cierto, hay el chile más bravo del mundo. Es un chile que hicieron los vecinos de aquí del norte, el Virginia. Perrísimo. Dice la literatura, no lo he probado yo nunca, he visto las imágenes. Tengo yo algunos chiles locales de las semillas que tú me has hecho favor, de la familia Piquín o Chiltepín. De buen nivel de picor. No más que el habanero, pero el habanero anda como en el 12º lugar de los chiles picantes. En este caso, ese hay dos, un escorpión y el Virginia, que para equilibrar el picor de una gota o de un mililitro de esa resina, se necesitan 350 gotas de agua azucaradas para reducir el picor. Pero aparte, fuera de ese comentario, lo más importante es que la región permite la producción de chile a cielo abierto, ya no digamos en agricultura protegida.
Eso sería como negocio, pues, ¿verdad?
Claro, o sea, claro, como claro. Negocio,
no. Pero también hay la posibilidad de usarlos como reforestación, ¿no?
Ah, no, o sea, sí,
hay algunas plantas que te pueden aguantar.
Sí, bueno, es
la
que
sequía, ¿no?
El chiltepín, que es cosechado así de manera silvestre, igual que el orégano, que es otro gran tema. Le llaman chile de pájaro porque se da manera silvestre y el origen de la semilla en ciertos lugares de los bosques obedece a eyecciones de aves. Se lo come, el fruto, se lleva las semillas dentro y ya pues, por ahí las arroja donde él tiene bien pararse el ave y ahí nace.
Ahorita que dices de eso de las aves, déjame te comento otro artículo, luego
claro que
le
sí.
Seguimos con lo sí. De los chiles antes de que se me pase. Mira, por ahí también en Inglaterra, ahí andan experimentando unos científicos que compraron o consiguieron 1,400 hectáreas y quieren reforestar, pero más bien no es reforestar, ellos le llaman hacerlo salvaje otra vez, que ¿cómo se diría en español? Resilvestrar o asilvestrar.
No, pues yo nomás diría cosa, dejarlo ¿no? descansar. ¿No?
Dejarlo descansar.
Que ¿no? se restaure.
Y sus argumentos son los siguientes, dicen que esta manera de que vuelva a haber árboles, que es más efectiva que si tú vas y plantas los árboles, por muchas razones.
Sí.
Que, por ejemplo, algún animal que te entierra las bellotas, que pueden ser, aquí los conocemos como techalotes.
O las ardillas.
Conejos, las ardillas, exactamente. Eso te pueden hasta sembrar 500 en un mes,
sí.
500 árboles. Y ese árbol que van a hacer va a ser mucho más fuerte que uno que tú lleves y lo plantes, supuestamente, ¿no? Ese es uno de los
claro, argumentos. Claro, claro, crece en el lugar ad hoc. Él, de hecho, él lo adecua.
Ajá, y además el tiempo también. Esa semilla va a saber cuándo germinar, cuándo va a ser el mejor momento para germinar, para brotar, pues.
Sí.
Aparte, te va a traer más diversidad. Por lo que decías de los pájaros, me acordé, también ellos mencionan esta posibilidad de que los pájaros te rieguen un montonal de semillas y vas a tener un bosque muy diverso. El problema que ellos mencionan es que los subsidios que da el gobierno, cuando tú vas a hacer una plantación, pues te dicen, te vamos a dar este apoyo por tantas hectáreas, ¿cuántos árboles vas a plantar por hectárea? Pero aquí no puedes saber cuántos árboles vas a plantar, porque esto lo va a hacer la naturaleza.
La naturaleza, sí,
mira. ¿Qué opinas de
no, esto? No, es que lo que dices está en función de si nos hacemos llegar información o no. Por accidente, si tú quieres, que no fue por accidente, sigo una serie. Hay una visita que hace un youtuber, le llaman, a Chernobyl.
Ándale.
No, las ciudades
está.
Están...
invadida de árboles, ¿verdad? De
super
vegetación.
Súper reforestada ya. ¿Cuánto hace de esto?
Sí.
Y son expresiones vivas de la naturaleza, del reino vegetal, inconcebibles, aún a pesar del índice de la radiación que exacto. Todavía prevalece en esa zona, ¿no? Y un ejemplo para no ir hasta Chernobyl, güey, porque no tenemos boleto.
Sí, no, ya me estás comparando, acá ni tenemos reactores.
Aquí cerquita, pasando las golondrinas o pasando, llegando al Sausto Estado, donde la necesidad económica hizo que más de un paisano se tuviera que aventar el tiro a cruzar la frontera. Si la pegó a toda madre, pero ¿qué sucede? Abandonó el terreno. Cuando quiere rentar el terreno para efectos de pastoreo, nadie lo quiere. ¿Sabes por qué?
Está lleno de huizaches.
Entonces, en los tres
uña
años...
de gato.
Uña de gato, huizache, gigante, orégano, ABC.
Ajá.
¿Qué hubo que hacer? Nada. Dejarlo descansar.
Dejarlo descansar,
simplemente. Nada más. ¿Sí? Ahora, si vamos a entrar en cuestiones de administración de los espacios, cabe... no llegar a derribar.
Ya con que te detuvieras en eso, ¿verdad?
Sí, o en su defecto, ve abriendo caminos, pero ve respetando el perímetro con la misma vida vegetal que está ahí, ¿no? Dales tratamiento, ábreles un foso para que capten humedades, pódalos para que cobren forma y abre tu camino, pero no acabes con ellos, ¿no?
Exacto.
Por ahí Canadá tiene unos ejemplos súper fregones para el surgimiento de colonias, de habitantes, pues, que trabajan incluso en los bosques. Ves unas residencias o la distribución de algunos pueblos que están dentro del bosque. Tumbaron los necesarios, pero no afectaron los demás.
Para ir a establecerse.
Establecerse y seguir dándole mantenimiento al bosque. Aquí no, está cañón, ¿no? Volteas y en un 2x3 le dan cuerda a la...
O sea, dejan todo ya... planito.
Ya no plano. Retomo el caso de aquí de los aguacateros, de un lado de Ciudad Guzmán. ¿Cómo se llamaba el pueblo? ¿San Julián?
San Gabriel.
San Gabriel.
San Gabriel.
Contraproducente, pues, el desarrollo frutal, en este caso agrofrutal, ¿no? De los aguacates. La observación radica en que no hay previsión. No hay estudios de impacto ambiental.
Y lo que decías de los monocultivos.
También.
O sea, ¿por qué no le revuelves de perdido?
O distribúyelos geográficamente, especies, ¿no? Estudia la orografía del espacio para que no te metas, o sea, no le des, no canalices el accidente natural que va, porque lo estás generando, ¿eh? Si no haces una revisión de corte ambiental, le estás generando un caos a corto, mediano o largo plazo, ¿no? No tiene tiempos específicos y más con los cambios ambientales y atmosféricos. Bueno, ambientales, es impredecible. Urge que los responsables de la administración de nuestro bienestar ambiental o público metan la mano.
Ahorita que dices eso, me tocó ver en Nayarit, donde porciones así de selva o de bosque, pues, como sí. Se le llama bosque tropical, lo estaban tumbando para hacer plantaciones comerciales, pues, de frutos. Pero aquí sí le estaban metiendo de varios. Están metiendo mango, plátano y creo que... No recuerdo cuál.
Bueno.
Otros de los que son de allá. No,
tropicales.
No recuerdo los nombres. Unos frutos raros que...
Sí, que además, bueno, son desconocidos
para nosotros.
Para nosotros
para
son
mí.
Desconocidos, sí.
Obvio.
Siguen llegando aquí. Viviana García, si insisto, si es la señorita... conocí hace como 40 años más, compañera de la escuela, Salvador Bravo, Daniel Anderos. Doña Sandra nos contesta, maestro, sí los escucho, pero ustedes no se miran, nada más sus voces y se les corta la señal. Órale.
No, pues si supieran lo que pasó ayer, ¿verdad? Que nos dejaron internet toda la tarde.
Es que No. Y aparte ya la dependencia que genera el uso de estas tecnologías, ¿no? Todo el mundo preocupado y te hablan por teléfono. Oye, ¿tienes internet en tu casa? Uh-huh. Es que ellos no tienen que hacer. Sí, bueno, no tenían que hacer, pues ahí están pegados a la maquinita, ¿no? Gracias, Sandra.
Es que no es nada más la máquina, ya también hasta la televisión, ¿no?
Todo.
Que hablabas de los documentales y las...
Ah, sí, bueno, es que estábamos en una línea en la red, sí, para ver los documentales que estaba viendo.
Bueno, pues nos desviamos un poco de los chiles que...
De los chiles, que sí, urgente buscar alternativas en cuestión de producción agroforestal, ¿no? Uh-huh. Y por experiencia personal, la producción de pimientos en toda su extensión, sí hay algunos más delicados, como es el caso del pimiento morrón, no tolera las heladas aquí con nosotros. De hecho, depende de la benevolencia del invierno, algunos sí, a lo que le llaman chile de árbol, sí sobreviven. Ahorita tengo...
Te dan hasta dos cosechas, ¿no?
Sí, ahorita tengo tres variedades, y funcionan, hay que dejarlas que terminen su ciclo biológico, están madurando los frutos ya, cosechas, pierden, son caducifolios, pierden la hoja, podas al cierre del invierno, pero hay que protegerlos un poco. Podas y se viene el rebrote, y es una, digo, en la literatura donde manejas estas variedades, te hablan hasta de 13 años continuos de producción.
Sí, porque uno cree que te producen una vez y ya se muere la planta, ¿no?
Hay variedades que sí son, ¿no? O que en su defecto así las utiliza el propietario para evitar...
Para poder deshiervar, o sea, arar, pues.
Así es. Rastrear. Y bueno, pues es una invitación. De hecho, lo hemos comentado muchas ocasiones, tanto semillas de jitomate como de chile van a parar a las macetas que están saliendito de la cocina. Ajá. Sí. Y ahí nacen, ¿no?, las plantitas. Y recuerdo cuando no había un control sobre...
La basura.
La basura, ¿no? Sí.
Que se iba a tirar al río, ¿no?
Se iba a tirar. No, pues es que había cuatro puntos cardinales de la localidad, tenían su basurero, ¿no? O su basudero, dicen. Entonces había plantas de jitomate, cañas, semillas plantas de trigo, de todos los residuos que en un momento dado fueran factibles de germinación y que iban a parar a la basura. Ahí los volvíamos a ver, ¿no? Uh-huh. Pero ya en vivo así, con cierto nivel de esplendor, porque además estaban bien nutridos.
Bien fertilizados.
Bien fertilizados, en efecto.
Oye, también los mangos y los aguacates nacen fácil así.
Sí.
Porque me ha tocado dejar así montones de... Ajá. Para hacer composta y te nace.
Nacen. Sí, no requieren de ser
De que los pongas en la tierrita nada y atendidos. Más, ahí nada más. Con la humedad de la... Misma composta.
De la composta, sí, surgen. Y son de fácil desarrollo.
¿Y el mango aquí en las casas sí se da?
Ah, no. Muchos árboles tengo de mango. Cito con precisión después de este corte. Un saludo a todos los radioescuchas.
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, tratándose de este último segmento, vamos a buscar la forma, bueno, más que buscar la forma, la tenemos a la mano y vía micrófono, vamos a seguir extendiendo la invitación al auditorio, a la audiencia. Están los teléfonos, tómense la libertad de externar sus puntos de vista, que incluye, si fuera necesario, hasta la calidad de nuestras expresiones en términos de orientación, de ubicación de espacios, de instituciones. La intención real es orientarnos y participar de nuestras necesidades, las necesidades de la localidad o de la región. Porque de otra manera, ese silencio nos lleva a por allá un adagio popular, el que calla otorga. Y no se vale quejarse de un sistema de gobierno si no votaste, ¿sí? El abstencionismo te priva de todo derecho.
No nada más votar, o sea, es participar. Es hacerlo constante, ¿no?
Claro, debe ser constante. Y como dice por ahí la filosofía de unos conocidos, los teporochos, aquí está mi peso para tener derecho a un trago.
Órale.
Si no, no se vale.
Si no, no, sí, pero porque, no le toca.
En efecto, digo, es una buena filosofía. ¿Quieres? Participa para que puedas opinar y además tus sugerencias siempre serán buenas. El medio ambiente nos urge nuestra intervención. Con gusto veo que cada vez hay menos residuos de PVC, PET, de plásticos en la calle. Veo gente más dedicada a la recolección de residuos sólidos no peligrosos. Hay gente ya que reúne el cartón, el plástico, los metales y demás. Y hay centros de acopio por la localidad en los 4 puntos cardinales. Eso no quiere decir que elimine, pero sí reduce mucho. Ya ahora que me paseo por el borde del río, veo unas bolsas de basura que deja la vecindad. Cuando hablo de vecindad, me refiero a la gente que vive por ahí cerca, aunque han descubierto que no necesariamente el vecino es el que tira esas bolsas.
No, a veces de van y llevan, ¿no? De otros lados.
Si pasan los carros, sea, y sale la mano así con una bolsa de pañales, órale, güey, ¿no? Sí. No se vale. Y de por sí que no le ponen atención al cauce del río, es un dique, natural. Uh-huh. No lo han hecho los castores. Uh-huh. Han nacido una gran cantidad de sauces que están por medio cauce. Uh-huh. Dios.
Ahí enfrente del rastro, ¿no?
Para los que creen y no creen, Dios los libre de un bloqueo de residuos y una posible inundación. No para los que vivimos cerca del arroyo, ¿no? En general, los casos que se han dado son terribles. Hace unos días, este fin de semana, en una comunidad cerca de la ciudad de Guadalajara, Tlajomulco, por ahí, hay un arroyo. Uh-huh. No corre, se convirtió en camino.
Ándale.
La gente subía en sus jeeps, así.
¿Y a la hora que se vino?
No, es 5 monos, ¿eh?
Hijo.
Arrastrados por 4 y hasta 13 kilómetros de distancia, con todo y carro. Digo, vamos, si escuchamos las noticias, aunque sea la nota roja.
O sea, aquí cabe lo de experimentar en cabeza ajena, ¿cómo
sí,
dice
el dicho? Pues tenemos el caso de las golondrinas. Yo les pido atención a las autoridades, a los administradores municipales, atención a las golondrinas. Se complica mucho en la calle Paseo por lo del arroyo de Cuitatero. Hay una invasión de viviendas al arroyo del Cuitatero y ahí continúa hasta el río.
Habría bien meter un tubo, ¿no?
Habría que profundizar más. Ajá. En la salida, ¿no? Y sacarlo paralelo al río. Sí, bueno, o sea, es si un quieren, comentario.
Si quieren que siga sirviendo como calle, pues hay que echar el agua por abajo.
Sí. ¿No? Es un comentario, digo, no, yo...
También ahí hay que ver el presupuesto, ¿no?
No, no, es que okay. Tenemos un problema de capacidad de gestión, de convocatoria. Mira, tenemos a Juan Salamanca.
Oye, ahorita que decías Juanita, de los...
Sergio. Mr. Corpus, un saludo.
De los plásticos, pues viene el Festival de la Gordita, ¿no?
¡Ay, ese es el tema, maestro! Es que ha de haber unos 20 o 40 botes de 200 litros con un logotipo del Festival de las Gorditas, o sea, para captar.
¿Va a haber separación ahí de
residuos? Debe de. Espero que sí sea.
¿O qué se le va a hacer?
No, bueno, es que no sabemos.
¿Cuáles son las propuestas para...? Lo que se vaya, lo que se empaca para llevar.
Bueno, pues vamos viendo.
Usar, ¿no? Cartón, usar.
Sí. Vamos hotel. Viendo a ver si le han hecho caso a las iniciativas de cero unicel, cero plástico, cero bolsas.
Porque ya comentaban que en la prepa, ¿no? Creo que habían eliminado eso.
Así es, sí, al internet me consta. ¿No? Sí, cómo no. Uh-huh. Sí, sí. Digo, hay un comerciante que vende comida rápida y llega y pues te despacha en unicel. Uh-huh. Pero de hecho, algunos alumnos empezaron a llevar sus platos. Personalizadísimos, pues.
Órale.
Pero ese punto, 2 días, la meta de 30,000 a 50,000 gorditas.
¿Ahora van a ser 2 días el
sí,
festival?
Sí, señor.
¿Las veces pasadas era uno?
Un día.
Y ahora dos.
Ahora son 2 días. Pues, la
está
meta.
Está creciendo, pues.
Sí, bueno, esperemos que así sea. Mis mejores deseos y espero que lleguen a romper la meta de 50,000 gorditas. Uh-huh. El año pasado fueron 30, ahora el proyecto son 50. Espero que hagan 50,000 una gordita.
Oye, en la mañana también estaban comentando aquí en esta misma estación, en uno de los cortes entre programas, sobre el aceite.
¿El aceite que, combustible? El
aceite que se usa para cocinar.
Ay.
Que se puede hacer biodiesel. también ahí va a ser un gasto. Bueno, aquí no es aceite, es manteca, ¿verdad?
No, no, la mayoría de la gente usa aceite vegetal, sí. Sí, sí. Toda esa información, mira, es literatura o comentarios, ¿no? Que llegan, ejemplos a través de videos y demás, todo está bien. No lo hemos puesto en práctica. Necesitamos un laboratorio demostrativo.
Poco a poco
de que funciona. Sí, pero el poco a poco nos va a llevar otra década y a lo mejor ya nos toca verlo, ¿no?
Entonces hay que hacerlo rápido.
No, en serio, o sea, un centro tecnológico para poder experimentar esto.
Lo que decías hace rato de aquí el CUNORTE.
Por ejemplo.
Que fueran más prácticos en sus inventos.
Y socializarlos.
Exacto. Aquí tenemos tantas senadurías, ¿no?
Ajá.
Se produce tantos litros de aceite. ¿Qué le podemos hacer a ese aceite?
¿Te acuerdas que hace una... Bueno, va a ser un año que fuimos a la...
¿A la exposición?
Exposición. Entonces, de pronto vemos energía geotérmica.
Ándale.
¿Y dónde está el ejemplo?
¿Dónde está ya...?
Un ejemplo. Porque la energía solar, sí, afortunadamente muchos negocios ya están manejando energía solar para sostener al menos la iluminación de su negocio. Algunos otros que tienen recursos e invierten, pues hasta la refrigeración de los alimentos que ahí se comercializan. Sí,
te compensa lo que gastas.
Sí, un aplauso, ¿no?
Ajá,
claro. Eólica, pues no se ha visto, pero de cualquier manera ya hay información al respecto. Y si viajas un poco y llegas a la ciudad de Zacatecas, pues ves ahí una secuencia de
un parque
de energía eólica. Así es, y es una gran ventaja. Ahora, el transformar los aceites comestibles en biodiesel, pues es necesario. Igual aquí tenemos el caso del orégano, acuérdate que era un punto que íbamos a tocar ágil, de manera rápida. Nosotros obtenemos una resina del orégano, pero necesitamos un procesador,
un destilador.
¿Lo hay o no lo hay? Y si lo tienen, creo que por aquí me decía un ingeniero que tenían uno pequeño. No conocemos el proceso, hay que socializarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede estimular a un emprendedor.
Ahí está para los youtubers, ¿no? Que a veces andamos subiendo otras cosas que no son tan interesantes, ¿no?
Es terrible el pleito de mi vecina con la que está enfrente, ¿no? Y los picudos ahí que ya borrachos se pelean y lo suben. Digo, pues, estás en las redes, te llega, ¿no?
Ajá.
Pero, bueno, espero que sí se preocupen por socializar estos procesos,
bueno.
Que además no deben de quedar siempre en el régimen, en el nivel de educación superior, en la academia. No, es que es público.
Eso lo pueden hacer desde secundaria, ¿no?
No, primaria, preescolar, órale, véngase a sembrar aquí una semilla, véala crecer, agarre el fruto, vuélvaselo a comer, separe las semillas, vuelva a sembrar más. A veces, si son 12 años que te vas a fletar en la escuela, por la cercanía, pues, tienes 12 años para ver el proyecto, ¿no? De forestal o agroforestal o frutal, lo que tú quieras.
Sí, sí, lo que decías de un árbol por cada habitante.
Urge. ¡Ay!
Un árbol,
ya encontré
pues, no es
la
nada
noticia.
Realmente, pero si vas sumando, o sea, es el chiste, o sea, sumarlos.
Claro.
Los que se planten. ¿Qué noticia? A ver.
No, la de la obligación de los que se van a titular en una carrera para... El título, pues, y son 10 árboles, pero la comentamos en la siguiente.
No, ya sí.
Nos despedimos. Gracias por su atención y el espacio que nos brinda Radio Universidad Colotlán 104.7. Gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.